Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles en este horario una selección que preparamos con los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de este día. Estamos transmitiendo en vivo este martes 5 de septiembre de 2023. Les vamos a comentar varios asuntos en esta tarde de Cosa Pública 2.0. Lamentablemente le vamos a dar seguimiento a la crisis en torno a la violencia organizada que hay en nuestro país. Hay varias informaciones que dan cuenta de cómo está de grave la situación, particularmente de la crisis forense en nuestra entidad, que lamentablemente se mantiene en el segundo lugar con la mayor cantidad de cuerpos que no han podido ser identificados. Hay un verdadero problema en la identificación de restos humanos acá en Jalisco. Está creciendo la cantidad de cuerpos sin identificar. También hay otros asuntos, particularmente el seguimiento que le vamos a dar al caso de las desapariciones en Lagos de Moreno. Hubo ayer declaraciones de la Fiscalía Estatal señalando que los restos que encontraron en una ladrillera corresponden a dos víctimas, pero todavía deben ser identificadas. Por otra parte, hay un reportaje amplio que publica el portal A Dónde Van los Desaparecidos, que cuenta que Lagos de Moreno está llorando sus desaparecidos al tiempo que desafía las políticas de ocultamiento del gobierno de Enrique Alfaro. Hace un recuento muy puntual tanto de las concentraciones de la población allá en Lagos de Moreno en las últimas semanas, a partir particularmente de la desaparición de los 5 jóvenes, pero también, digamos, de las estrategias del gobierno de Jalisco para ocultar esta enorme crisis en torno a personas desaparecidas. Está muy, muy detallado este trabajo. También a la mitad del programa vamos a tener un contacto telefónico con Elena Azaola, investigadora de el CIESAS en la Ciudad de México, a propósito de temas de violencia organizada también. Y ya hacia el final del programa le vamos a poner al día con otras informaciones que tienen que ver con temas de ciudad neoliberal, políticas públicas cuestionables acá en la zona metropolitana de Guadalajara, y también con la actualización de cara a las elecciones del próximo año, de cómo se están moviendo las fichas en el tablero electoral. Es parte, digamos, del resumen que tenemos para esta tarde de Cosa Pública 2.0. Antes de los detalles, quiero agradecerle a Manuel Candelas, que nos apoya en los controles técnicos acá de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias también a Alejandro Coronado, que nos apoya con la producción de este espacio. Él está al lado del teléfono que tenemos en la cabina también. Si usted quiere contactarnos, ahí puede recibir las llamadas y los mensajes suyos. El número es el 3331342222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Por supuesto, le damos una bienvenida a todas las personas que nos acompañan a través del 104.3 de FM, ya sea aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, pero también una bienvenida a las personas que nos acompañan en otros puntos de Jalisco. Particularmente enviamos saludos a quienes nos acompañan en Ameca, también en Colotlán y en Ciudad Guzmán, esto a través de la red Radio Universidad de Guadalajara. Y por supuesto, una bienvenida también a las personas que nos acompañan desde latitudes más lejanas, esto a partir de las redes sociales. Transmitimos en vivo este espacio en Twitter, en Facebook y también en nuestro canal en YouTube. Les recordamos Cosa Pública 2.0, así nos puede encontrar en YouTube también. Ahí estamos transmitiendo en vivo este espacio. Y no olvide también, pues, suscribirse, como suelen invitar los youtuberos. Vamos a partir con este balance que presenta el diario El Informador. Es un reportaje bastante amplio que da cuenta de la crisis de desaparecidos, pero particularmente el desastre que hay en materia de identificación forense. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, Jalisco ocupa el segundo lugar a escala nacional en cuerpos o restos sin identificar. Hasta el cierre del año pasado, sumaba en nuestra entidad 3.282 cuerpos que se encuentran resguardados en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Por encima de Jalisco solo se encuentra Coahuila, que allá es una cifra también alarmante. Allá tienen 38.361 cuerpos sin identificar. Así inicia este reportaje. Rubén Martín, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luis Estrada? Efectivamente, como siempre lo hemos compartido, lo hemos subrayado, asociado a la crisis de violencia, la crisis por desaparición, está evidentemente relacionada a la crisis forense. Y en este reportaje de El Informador, que es la nota principal de su portada, dice que la cifra confirma la crisis que persiste en Jalisco en materia forense. Pues el mismo INEGI indicó que la entidad apenas se cuenta con 1,245 espacios para almacenar los cadáveres en sus cámaras frías y no hay una osteoteca, es decir, un sitio especial para guardar las osamentas, ni otro tipo de equipamiento para atender esta situación. Dice Jorge Ramírez, el integrante del Comité Universitario en materia de análisis sobre desaparición de personas, cuestionado, interrogado para este reportaje. Dice Jorge Ramírez, cuesta trabajo entender el rezago que se mantiene, prácticamente está igual desde la crisis con frigoríficos conteniendo cuerpos, un caso de septiembre de 2018 conocido como los trailers de la muerte. Parece que la prioridad es solo que los restos se resguarden de cualquier manera, que no se conviertan en un escándalo público de nuevo, dijo Jorge Ramírez.
Por otra parte, un estudio del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo del CEPAD resalta que las fallas en los procesos para el tratamiento, identificación y disposición final de los cuerpos y restos de personas fallecidas sin identificar ha significado un camino difícil para las familias que buscan a sus seres queridos. Según cifras del gobierno del estado, se recuerda, en nuestra entidad, pues está en primer lugar nacional con 14,889 personas en esta situación.
Son las cifras del Registro Nacional. Y bueno, para este reportaje, los colegas del Informador buscaron a funcionarios del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses que no dieron respuestas. Y en este mismo reportaje también se indica que ha crecido 5 veces el número de cuerpos sin identificar. De acuerdo con el análisis sobre servicios periciales presentado la semana pasada por el INEGI, Jalisco se ubica entre los 5 estados del país que más cuerpos sin identificar acumuló en el año pasado. Según reveló la estadística, Jalisco se ubicó al cierre del año pasado en el 5º puesto a nivel nacional con el mayor número de cadáveres que ingresaron a las instalaciones de su Instituto de Ciencias Forenses y que no pudo identificar, con un total de 827 cuerpos. En su mayoría, indicó el INEGI, se trató de víctimas de homicidio, según revelaron las autopsias practicadas a los mismos.
Y lo anterior representa un 18.4% del total de 4,486 cadáveres que entraron al Instituto de Ciencias Forenses para que se les practicara la autopsia para conocer las causas del fallecimiento, confirmar o descartar que hubieran sido víctimas de algún delito.
Con este porcentaje, Jalisco se ubica en la 5ª posición de los estados con el mayor porcentaje de cadáveres identificar en comparación con el total de cuerpos que ingresaron a las unidades forenses de cada entidad. Los primeros 3 puestos están ubicados por Coahuila. No se desglosó el año, que señala 95 cuerpos sin identificar en 2022. Tlaxcala, 22.46%, y Michoacán, 25.5%.
También cuenta que está imparable esta crisis en Jalisco. Recuerda que el registro de personas fallecidas sin identificar a cargo de Ciencias Forenses comenzó a operar en octubre del 2019 como parte de las acciones derivadas del gobierno del estado para contener la crisis forense que fue exhibida justamente con el caso de los trailers de la muerte. Entonces, el registro daba cuenta de 814 descripciones de cuerpos de personas que llegaron a Ciencias Forenses desde el 19 de septiembre del 2018, justo en el marco de aquella crisis, hasta el 28 de octubre del 2019, que no habían sido identificadas por sus familias.
Sin embargo, ante la violencia vivida en el estado y el número de fosas clandestinas halladas en la entidad, que asciende a 141 puntos de inhumación clandestina en lo que va de la actual administración, de acuerdo con datos de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, el número de registro de cuerpos o restos humanos sin identificar asciende ya a 4,926, es decir, la cifra ha crecido al menos 5 veces en 4 años. Terrible este dato.
Ahora dice, una de las causas que, según han denunciado algunos colectivos en diferentes ocasiones, entre ellos Luz de Esperanza, han ocasionado el retraso en la identificación de los cuerpos corresponde a las confrontas genéticas, porque en gran medida los cuerpos suelen ser encontrados en piezas y las familias deben primero acudir a encontrar similitudes en partes humanas a partir de imágenes para luego solicitar las pruebas genéticas y averiguar si se trata de su familiar.
En febrero de 2021, cuenta en este caso, este medio de comunicación documentó cómo Eva Ochoa, madre de Miguel Ángel, quien fue privado de la libertad en junio de 2019, pudo recuperar el cuerpo de su hijo 20 meses después, pues Ciencias Forenses no quería entregarle los restos debido a que el cadáver no estaba completo.
Hay otro problema, que es la falta de especialistas también en la entidad. Cuenta que, según datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia del año pasado del INEGI, al cierre del 2022, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses solo contaba con 31 especialistas dedicados a la identificación de genética forense, y tan solo ese año El instituto tuvo la solicitud de realizar 13.217 pruebas de genética forense, es decir, en promedio y según esos datos, cada especialista puede realizar únicamente entre una o dos pruebas diarias a cuerpos o restos humanos, considerando que cada pieza debe tener su propio procesamiento.
Esta crisis, nos recuerdan los colegas del Informador, no es nueva. Ya en junio de 2021, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU identificó que en México existe una emergencia forense, misma que es reconocida por las propias autoridades, señalando que una de las principales dificultades para enfrentar la falta de un consenso técnico en prácticas de identificación humana.
Y recuerda que el INEGI, en su reciente análisis sobre servicios periciales presentado la semana pasada, revela que en México hay 43.749 cuerpos o restos humanos almacenados por la Fiscalía General y las unidades forenses de las 32 entidades. Es decir, el número de personas que permanecen en los anfiteatros podría llenar el 75% del estadio universitario del club de fútbol de los Pumas.
Hay que recordar, esta es una cifra del INEGI que ofrece el alto comisionado a partir de cifras del INEGI, pero a un estudio que presentaron ya también hace un par de años el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México hablaba de más de 52.000 cuerpos sin identificar, pero de acuerdo a estas cifras del INEGI de 44.000 cuerpos sin identificar, el primer lugar lo ocupa Coahuila con 38.361 cuerpos o restos humanos sin identificar, seguido de Jalisco. Hago un paréntesis, hace algunos años hablamos varias veces con integrantes del grupo Vida, que justamente terminaba de haber encontrado un centro de exterminio, las fosas de Patrocinio, donde prácticamente pues ahí se deshacía a cuerpos mediante la incineración en botes, y encontraron literalmente cientos, si no es que toneladas, de restos humanos. Probablemente esto explique que Coahuila tenga este primer lugar. Bueno, después de Coahuila sigue Jalisco con estos casi 400 cuerpos, mientras que en el tercer puesto se ubica Guerrero con 706 cuerpos sin identificar. De los casi 44.000 cuerpos o restos humanos, 39.817 se hallan en los distintos centros forenses de las entidades, 6.670 en anfiteatros y 262 en laboratorios. Además, existen 739 cuerpos que a nivel nacional todavía se encuentran pendientes de identificar, principalmente en Tamaulipas.
También el reportaje agrega otro dato importante. En nuestro país hay 111.234 personas desaparecidas según el Registro Nacional, lo cual quiere decir que alrededor del 40% de los desaparecidos podrían encontrarse entre los cuerpos que están pendientes de identificar.
Bueno, y justo relacionado con un caso reciente, pero que tiene que ver justamente con cuerpos sin identificar, con la crisis forense, el día de ayer el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, reveló que según los primeros resultados por parte de ciencias forenses, los restos calcinados hallados al interior de una ladrillera en la comunidad del Sabino, en Lagos de Moreno, corresponden a al menos dos víctimas. Sin embargo, dijo, todavía no se obtiene ninguna información sobre la genética de los mismos debido a lo complejo que ha sido trabajar con ellos ante las condiciones en las que fueron hallados, y por lo tanto tampoco se ha podido confirmar o descartar que se trate de alguno de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos el pasado 11 de agosto. Hay que recordar que, bueno, pues en Lagos y en los Altos Nortes hay otro caso más de una desaparición masiva. Son las cuatro chicas que fueron privadas de la libertad en el municipio de Encarnación de Díaz.
Ahora, con estos restos recientes suman al menos 7 las víctimas halladas calcinadas allá en Lagos de Moreno, cuenta el diario El Informador. Una dentro de un vehículo de uno de los jóvenes desaparecidos, 4 en un predio de la Troje y los dos restantes dentro de esta ladrillera. Hasta el momento no hay fecha sobre el tiempo en el cual podría haber resultados al respecto de la genética para lograr algún cruce de información y poder efectuar el reconocimiento.
Respecto a la detención de Valentín Nene, dada a conocer el sábado, indicó que el sujeto a quien se le imputan delitos vinculados con desaparición, no propiamente la desaparición de personas, no ha querido hacer declaración alguna con el sustento del derecho establecido en la Constitución. Valentín está relacionado con el hecho del hallazgo de los dos cuerpos en la ladrillera de los Sabinos, y se presume que tenía como actividad deshacerse de las víctimas en dicho sitio, junto con otras actividades que por cuestiones de sigilo fueron reservadas, aunque también se está investigando la participación de otras personas. Es el caso de este seguimiento de la detención de este sujeto. Vamos a ir a una pausa y regresamos con la primera entrevista de esta tarde. Vamos a establecer contacto con Elena Azaola, investigadora del CIESES de la Ciudad de México, sobre el censo que está llevando a cabo el gobierno federal en materia de personas desaparecidas.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Tenemos tres pases dobles para una función en el Teatro Vivian Blumenthal. Se presenta Marta Stunt este sábado 9 a las 19 horas. Y en esta puesta en escena, Marta Stunt está basada en el hecho real de desaparición de una niña de 9 años que conmocionó a la sociedad argentina al final de la década de los 30. Es una obra interesante sobre un caso pues viejo, añejo, que lamentablemente sigue estando presente, de tal manera que las personas interesadas, basta con que nos marquen, las tres primeras personas que tengan interés, nos pueden marcar el 33, 31, 34, 22, 22 y se llevan los pases de manera así totalmente accesible, y tendrían que estar media hora antes del evento, que es a las 7 de la noche del próximo sábado 9 en la Teatro Vivian Blumenthal, que está en Tomás B. Gómez entre Jesús Justo Sierra y Avenida México, muy muy céntrico y muy cómodo para llegar. Bueno, vamos a más información que le vamos a presentar justamente sobre el tema de personas desaparecidas.
Está el reportaje amplio, pero ya yo creo que vamos a ir compartiendo en las redes sociales el que escribió Mónica Cervón para el portal A Dónde Van los Desaparecidos, que cuenta cómo en Lagos de Moreno hace un recuento muy detallado de las actividades que ha realizado la población allá a partir de la desaparición de los 5 jóvenes en agosto pasado, pero cómo esas actividades, esas concentraciones, el movimiento de la gente está desafiando las políticas de ocultamiento de esta crisis que practica el gobierno de Enrique Alfaro.
Mónica Cervón es una periodista radicada en Aguascalientes, muy cercana a todo el trabajo también y al conocimiento de lo que ocurre en la violencia en Los Altos. De hecho, próximamente tendremos un enlace con ella, pero entre tanto les compartimos este reportaje. Lagos de Moreno llora a sus desaparecidos y desafía las políticas de ocultamiento de Alfaro, el gobernador de Jalisco. Vamos a la línea telefónica para agradecer enormemente a la doctora Elena Azaola, y es especialista en temas sobre violencia en distintos aspectos, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, la sede en la Ciudad de México, y le agradecemos que nos tome esta llamada para conocer su punto de vista sobre un asunto muy importante para todos los colectivos de familiares que buscan a sus desaparecidos, el censo anunciado por el gobierno federal. Doctora Elena Saola, muy buenas tardes, le saluda Rubén Martín.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes, muchas gracias.
Muy buenas tardes y gracias a usted por aceptar conversar con nosotros aquí en Cosa Pública para el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Doctora, ¿qué opinión tiene de este anuncio que hizo el gobierno federal en voz de su mismo presidente, el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, de que por las dudas acerca de la consistencia del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, se iba a llevar a cabo un censo para supuestamente casa por casa corroborar que los casos que estaban contenidos en el registro realmente estuvieran desaparecidos?
Bueno, en realidad, desafortunadamente, no parece ser una medida enfocada a realmente conocer cuáles de las personas que están en el registro han sido localizadas, porque sí es posible que algunas estén en el registro y hayan sido localizadas. Pero no parece ser esa la intención, sino parece ser más bien una medida enfocada a, digamos, a no reconocer la gravedad del problema, que de hecho no deberían estar solamente abocados a contar cuántas personas, sino atender a todas y cada uno de los familiares que, como sabemos, tienen una vida dificilísima, con muchísimo dolor, que limita realmente su capacidad, su disfrute de la vida, muchas cosas. Es un daño tremendo y eso es lo que nos gustaría escuchar por parte de las autoridades, la sensibilidad hacia el tema y la atención, y que se pusieran todos los recursos tanto para investigar cada uno de los casos de personas que continúan desaparecidas, pero también para identificar al gran número. Sabemos que cerca de 53,000 cuerpos están en manos de autoridades en fosas comunes en todo el país, y allí puede haber un buen número de personas que están reportadas como desaparecidas, claro, que tendrían que estar dándose a la tarea de convocar a las familias para que den sus datos genéticos.
Sí, doctora, perdimos contacto con la doctora.
Ay, perdón, estaba tratando de entrar otra llamada, perdóname.
Ah, adelante, ya, seguimos con usted, doctora Elena Saola.
Sí, perdóname. Y deberían darse la tarea de identificar esos cuerpos que están en manos de servicios forenses del Estado. Ya no hablamos de fosas clandestinas, sino de las fosas que están oficiales, digamos, que son los, claro, cuerpos que instituciones han llevado aquí. Eso sería más o menos.
Doctora, ¿qué opinión tiene, antes de que se hiciera este anuncio, qué conocimiento de la metodología del funcionamiento del Registro Nacional existente, operado por la Comisión de Busca? ¿Era bueno? ¿Tenía fallas? ¿Qué opinión tiene usted al respecto?
Bueno, como toda cosa, digamos, un registro tan amplio, pudiera ser mejorable, pero es la mejor base que hemos tenido. A mí me consta el profesionalismo, la seriedad, el cuidado con el que fue elaborado. Y la otra cosa que es un poquito absurda, de que el gobierno mismo intente, digamos, echar abajo ese registro, es el hecho de que 64% de los datos que están en ese registro proceden de las fiscalías del país. Ya entonces el gobierno federal debería comenzar diciendo, pues no les creo a las fiscalías. Solamente una proporción menor es el que ha sido alimentado por datos proporcionados directamente por familias que no quisieron denunciar a fiscalías porque no tenían confianza en ella. Pero la gran mayoría de esos registros provienen de las fiscalías del país. Entonces, insisto, en vez de mejorar algo que podrían haber dicho, vamos a perfeccionarlo, vamos a darnos a la tarea de ver si esas gentes han sido localizadas, pues desafortunadamente echan abajo un registro muy, muy valioso que se consiguió con un gran esfuerzo y con mucho cuidado. La verdad es que a mí me consta, las personas que hicieron ese registro tienen todas las competencias y digamos, lo han hecho con toda seriedad, con toda responsabilidad. No están inventando absolutamente nada, ¿no? Uh-huh.
Doctora Elena Saola, en declaraciones que dio el diario La Jornada, me parece que fue la semana pasada, hablaba de que aquí, digamos, se avanzó en este registro nacional, sin embargo, que hay una falta de coordinación porque cada institución tiene su propio registro y que vamos muy rezagados comparado con otros registros, por ejemplo, con Estados Unidos, donde desde hace 30 años hay una base unificada. ¿Qué tan lejos estamos de tener algo semejante, doctora Elena Saola?
Sí, pues la verdad es que eso es una gran pena, porque no ayuda en nada a poder encontrar a las personas el hecho de que una institución no se comunique con la otra. Eso ocurre en una misma entidad, ahora con más razón. Entre entidades es más difícil compartir información. Entonces, ese tiene que ser un esfuerzo que la verdad no representa un reto, digamos, técnico o tecnológico que no pueda resolverse. Claro que puede resolverse, es más que nada un reto político, que las autoridades acuerden y acepten lo importante que es contar con un solo registro a nivel nacional, con un solo registro a nivel de cada entidad también, para que se facilite el localizar a esas personas. La verdad es que muchas personas no han podido ser localizadas por esta falta de coordinación y falta de voluntad de las autoridades, en particular también de los servicios forenses, de cuando les llega un cuerpo y las fiscalías, de darse la tarea inmediatamente de tratar de localizar a los familiares en ese momento, antes de enviarla a una fosa común, donde sabemos hay miles y miles de cuerpos que por el otro lado las familias están buscando.
¿Qué tal, doctora Elena Saola? Le saluda Jesús Estrada. Muchísimas gracias por compartir con nosotros sus reflexiones. Quería preguntarle también, en ese reportaje de la jornada de la semana pasada, mencionaba usted, por ejemplo, que hablando del caso de Estados Unidos, en algunas ciudades, cuando una persona desaparece, inmediatamente notifican vía teléfono celular a toda la población para que estén en alerta en conjunto. Algo así sería urgente acá en México. ¿Se puede hacer?
De poderse, se puede hacer. Insisto, lo que falta es la voluntad política. En Estados Unidos se hace fundamentalmente cuando desaparece una persona menor de edad. Allí es donde se lanza la alerta y todos los ciudadanos reciben, se extravió o está desaparecido un niño, una niña de 12, en fin, antes de 18 años, y todos los ciudadanos reciben sistemáticamente el reporte hasta que esa persona es encontrada. Y claro que se podría hacer, quizás sea así un poquito más difícil, por todos los temas de seguridad que tenemos en el país, pues compartir las líneas telefónicas, pero insisto, tecnológicamente es factible hacerlo. Acá tenemos lo que es la alerta Amber y se lanza a través de los medios o los boletines que lanzan las comisiones de búsqueda, pero pues no es lo mismo que un mensaje en el teléfono de cada quien, ¿no?
Nos compartía doctora Elena Saola que no solamente hay falta de coordinación entre gobiernos estatales sino y el federal, sino al interior de los propios estados. Es decir, por ejemplo, para poner el ejemplo de Jalisco, eventualmente la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas no colabora con la Comisión Estatal de Búsqueda y desde ahí viene el origen de una falla en un registro adecuado de personas desaparecidas para tener un cuadro completo del problema en el que estamos parados.
Pues mire, aunque no conozco a fondo específicamente la situación del estado de Jalisco, pero sí es lo que prevalece en todas las entidades. Hay algunas que han logrado mejores niveles de coordinación. Por ejemplo, en Coahuila, donde ya inclusive agotaron todos los cuerpos que estaban en manos del estado, han sido identificados y cruzados los datos de ADN o las familias. Pero fuera de este caso, algo también se ha hecho, me parece que en San Luis, si no me equivoco, pero pues en casi todas las demás entidades, inclusive en la Ciudad de México, hay una gran falla de coordinación entre distintas autoridades que, insisto, hace que no se pueda encontrar a las personas.
Entonces, ante estas fallas de, más que de tecnología, como nos subraya doctora Elena Saola, de falta de voluntad política, lo que tenemos es un problema mayor porque podemos asumir entonces que no se están reportando todos los casos reales de personas desaparecidas a la base de datos de cada estado, como ocurre claramente en Jalisco, y como también Jalisco, por ejemplo, ha dejado de alimentar el Registro Nacional desde hace 18 meses. O sea, una cosa terrible que no se está actualizando. Entonces, el número de desaparecidos en el país es mucho mayor a la cifra oficial de 110 mil desaparecidos.
Bueno, puede ser, la verdad de las cosas, que existan las dos cosas, que las personas que están registradas, algunas ya hubieran sido encontradas, pero es verdad, como usted bien dice, que muchas otras no aparecen en el registro porque los familiares no confían en las autoridades o están amenazadas o tienen temor. Ya hemos visto que en varios estados han inclusive asesinado a madres buscadoras, lo cual es una cosa tan aberrante que es casi impensable, increíble pensar que algo así pueda suceder, que den muerte a una madre por buscar a su hijo. La verdad es que es algo tremendo, ¿no? Pero sí, yo creo que que existe tanto el sobreregistro como el subregistro. Y lo que uno desearía es que las autoridades estuvieran realmente preocupadas por mejorar esos registros, no por mejorar sus números. Esto no tiene por qué ser politizado ni de un partido, ni de otro, ni de ninguno. Esta es una tragedia humana, familiar. Eso es lo que debe resolverse de cualquier partido que sea. Eso no debe convertirse en una cuestión para una revancha política o lo que sea. No, al margen de eso, lo que cuenta es atender a las familias, dar respuesta a sus necesidades y tratar de localizar a sus familiares.
Doctora Elena Saola, una duda ahorita que menciona ese grave problema, digamos, de la cómo se ha contaminado esta crisis con la politización de parte de los partidos. Estas operaciones, digamos, estrategias para ocultar la realidad, ya sea desde, digamos, alterando las estadísticas oficiales en los estados o a nivel federal, o incluso desde algo pequeño como retirar las fichas de personas desaparecidas en lugares públicos, que suele ocurrir acá, más bien son formas de ocultar esta crisis con fines electorales, podría ser, digamos, de cara a las elecciones del próximo año, sin importar el color de los partidos, o también podría tratarse de ocultamiento porque hay participación de elementos del Estado en cualquiera de sus niveles en esta crisis.
Pues quizás un poco de las dos podría ser, ¿no? De que claramente se trata de utilizar políticamente, es cierto, y de que también hay actores estatales involucrados en desapariciones, sin duda alguna. Y el hecho de que tuviéramos un registro más preciso y mayor confianza en las autoridades, pues permitiría que conociéramos cuál es la proporción o la magnitud. De cualquier forma, las autoridades, aunque directamente no sean responsables de las desapariciones, o sea que haya personas que no desaparecieron por, digamos, por acción de autoridades, pues aunque sea por omisión, ¿no? Claro. Porque ellos están obligados a brindar protección y también están obligados a proteger a las madres. Es una desgracia que en este país sean las madres las que tengan que ir a escarbar y hacer las investigaciones. Es verdaderamente inaudito, insisto, muy grave y muy doloroso, y yo creo que las autoridades tendrían que tomar responsabilidad en todo esto.
Claro. Doctora Elena Saola, me gustaría terminar justo tratando de imaginar cómo sería que tuviéramos en el país, como existe en Estados Unidos, un solo registro de víctimas de desaparición y no 33 o más, probablemente uno por cada entidad y el registro nacional, y que además hubiera esta respuesta inmediata si hay un niño desaparecido, pero incluso un adulto, que cada ciudadano de este país pudiera tener acceso a su celular, un mensaje que le ponga la foto y la información precisa de esta persona que se apareció. Imagino que eso sería un gran avance. ¿Conoce usted, además de Estados Unidos, algunas otras experiencias internacionales que resultan eficaces justamente en el registro y búsqueda de desaparecidos?
Cualquier país desarrollado cuenta con sistemas similares y los tienen desde hace muchos años. Bueno, también es necesario reconocer que no tienen la misma crisis de desaparecidos que tenemos nosotros. Bueno, en Estados Unidos sí desaparecen porque muchos jovencitos, jovencitas huyen de sus casas, por ejemplo. O sea, sí hay muchos. Pero en cualquier otro país tienen sistemas para rastrear, para identificar a la gente, mucho más avanzados, perfeccionados que el nuestro. Nos falta mucho por hacer en este terreno, pero sobre todo falta sensibilidad por parte de las autoridades para asumir estas responsabilidades.
Claro, es decir, los recursos económicos y tecnológicos existen, faltaría la voluntad política para caminar en ese sentido, según lo que entendí que nos dice.
Por supuesto, sí claro que los recursos siempre serán insuficientes, pero todo es para qué se quieren usar los recursos, claro. ¿No? Vemos que los recursos se han usado para grandísimas obras que no sabemos todavía muy bien si van a funcionar o no, pero pues habría que colocar las necesidades humanas antes de estas necesidades de infraestructura, por ejemplo.
Por supuesto. Finalmente, doctora Elena Azaola, esta, digamos, esta tecnología de que envía a través de los teléfonos celulares una alerta cuando alguien desaparece, ¿es en todo el país o solamente en algunas ciudades? Y si es así, no sé si nos podría dar algún ejemplo.
Sí, por lo que yo sé, en las grandes ciudades de Estados Unidos, en todos lados funciona ese mismo sistema. Inclusive llega al punto de que en las highways, en las carreteras que atraviesan ese país, aparece el anuncio. Allí en el highway aparece, niño de tal edad desaparecido en el condado de tal, y te están poniendo el anuncio todo el tiempo. En los poquitos, digamos, ¿no?, de alerta, hasta ese grado llega a los teléfonos, a las carreteras, por todos los medios. Uh-huh. Entonces hay mucho, mucho que podemos hacer.
Muy bien. Pues le agradecemos enormemente, doctora Elena Azaola del CIESAS, investigadora, profesora del CIESAS, que nos haya tomado esta llamada y nos haya ayudado a comprender este asunto tan relevante en el que estamos metidos en este momento en el país. Muchas gracias.
Al contrario, muchas gracias a ustedes por su interés.
Al contrario, gracias de nuevo, doctora Elena Azaola, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, el plantel Ciudad de México, que recordar uh-huh. que hay un CIESAS aquí también en Occidente. Muy importante estas reflexiones. Imaginémonos lo importante que sería tener un sistema de esta naturaleza, un solo registro nacional. Llega un caso, te llega el celular, imagínate cómo se multiplicarían las posibilidades de encontrar los desaparecidos.
Una especie de alerta sísmica, digamos, pero en este caso para desaparecidos inmediatamente. Pero acá lo que vemos son las autoridades más bien ocultando. Cada vez es más difícil, por ejemplo, los reportes de menores de edad desaparecidos. También vemos cómo, por ejemplo, la Comisión de Búsqueda está activa en algunas redes sociales, mientras que en otras no, y no hay, digamos, un sistema más general y más completo de información para atender esto.
Por ejemplo, la Comisión Estatal de Búsqueda difunde en Facebook. No entiendo por qué no uh-huh. difunde en otras redes sociales, sí, como Twitter y otras. Vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en CosaPublicados.cero. Le recordamos antes, perdón, solamente que estamos regalando, que nos quedan todavía dos pases dobles para asistir a la puesta en escena de Marta Stutz, que se va a presentar este sábado 9 de septiembre en el Teatro Vivian Blumenthal a las 7 de la noche. Basta que usted esté interesado, nos marque el 33 31 34 22 22, se lleve ese pase doble y se presenta media hora antes al teatro, ni siquiera tiene que venir acá a recogerlo, así que muy fácil para que se lleve esta cortesía al Teatro Vivian Blumenthal y el sábado disfrute la puesta en escena de Marta Stutz. Vamos al corte y volvemos.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública. Todavía reflexionábamos sobre la información que nos compartió la doctora Elena Saula, la importancia de tener un buen sistema, no solamente de registro, sino sistema de búsquedas. Y lamentablemente, en lugar de mejorar, parece que vamos para atrás aquí, metidos en el rejuego electoral. Los dirigentes políticos, la clase gobernante más interesada, que si a la Chiva le robaron un partido, ¿no?, como dice Enrique Alfaro, que si va a tocar Café Tacuba en las fiestas patrias, como también anunció el gobernador, muy interesado en eso. No está nada interesado en seguir teniendo reuniones con las familias. Igual López Obrador, pues sí, entretenido en el arranque de sus obras emblemáticas como el Tren Maya, con todos sus defectos y todas sus bondades según sus defensores, pero no está interesado en temas centrales. Es de tal magnitud esta crisis que tenemos de violencia, desapariciones, que parece que casi debería ser un alto, un estado de emergencia, y concentrado todos los recursos, todos los esfuerzos en eso. Yo imagino que esto que nos contaba la doctora Elena Saúl, establecer un sistema así de avanzado en tema de registro de personas desaparecidas y de búsqueda, costaría apenas una fracción de dinero de lo que ha costado el Tren Maya. De tal manera que recursos sí hay, no. Es a dónde los destinas.
Y tecnología hay, pues, si de por sí nos bombardean los teléfonos celulares constantemente con publicidad o promociones, con encuestas. que no nos bombardearan con información de verdad importante como desaparición de personas, pues podrían hacerlo, tienen la capacidad.
Tienen los recursos y la tecnología para estarnos buscando, estarnos chingui chingue, a ver a quién votamos, a ver si contratamos un crédito, y no tienen esa tecnología para estar difundiendo información de una persona desaparecida, es inadmisible, la verdad. Bueno, brevemente, para irnos a la siguiente pausa, Lauro Rodríguez publica en Letra Fría, también colabora, evidentemente, su medio, digamos, de cabecera es NTR aquí en Guadalajara, pero colabora también en Letra Fría, y se enfoca en cuáles son los centros de aparición en el sur del estado, Autlán de Navarro y Cihuatlán aparecen de manera muy destacada. Dice: estoy muriendo lentamente. Este es el sentimiento de Moni Pelayo, madre de Ignacio Arechiga Pelayo, desaparecido en Autlán. El 7 de julio, el sentir de esta madre se replica en miles y miles más. En Jalisco, el 31 de julio de este año, había 14.078 personas desaparecidas, y Autlán no se salva de esta desaparición de personas.
De hecho, cuenta que Ignacio es uno de los 96 desaparecidos que registra Autlán. Después de Autlán, cuenta que es Cihuatlán el municipio también grave en esta crisis, que acumula 93 denuncias por desaparición de personas.
Bueno, y ayer escuchamos la voz de Héctor Flores, fundador y vocero del colectivo Luz de Esperanza, quien nos contaba por qué decidieron manifestarse ayer afuera de las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y después los atendieron y tuvieron una mesa de trabajo. Decía que había múltiples omisiones de esta comisión. Bueno, esta instancia ya respondió oficialmente en un boletín, dijo que no están pasivos ante la crisis que vive Jalisco con el tema de desaparecidos. El primer visitador, Javier Perlasca, aseveró que están trabajando y dan acompañamiento a las familias víctimas de desaparición en la medida de sus responsabilidades. Esa fue la respuesta que dio la Defensoría Pública ante la manifestación que ya llevaron a cabo el lunes el colectivo Luz de Esperanza.
Pero es que el trabajo de esta actual Comisión de Derechos Humanos, la verdad es que es cuestionable. Solo lo dejamos en las redes sociales. La columna de Jonathan Nomelí hoy en el Informador cuenta que vía Transparencia se enteró que en lo que va de la actual, digamos, en el primer año de Luz del Carmen Godínez al frente de la Comisión de Derechos Humanos, apenas se han abierto 22 quejas de oficio por presuntas violaciones a los derechos humanos. Como contraste, cuenta, en el periodo de Alfonso Hernández, su antecesor, solo en el año 2021 se iniciaron 1.133 investigaciones de oficios por violaciones a los derechos humanos. Es el contraste brutal.
Sí, es un dato muy importante que presenta Jonathan Lomelí, nuestro colega en el diario El Informador, justo para remarcar el gran atraso que fue elegir a una presidenta de la Comisión de Derechos Humanos a modo, afín al grupo político, al grupo gobernante, pues está ahí para cuidar las espaldas a los gobiernos y a no los ciudadanos, como idealmente fue creada esa institución. Y bueno, en otro tema, autoridades y familiares de personas desaparecidas llevaron a cabo una brigada de búsqueda en la colonia El Tizate, esto con el apoyo de la Comisión Estatal de Búsqueda. Esto fue esta información justamente que aparece en un boletín de esta comisión, y dice que fueron acompañados por la célula de búsqueda de Zapopan, de Protección Civil y Bomberos, también como elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado y de la Guardia Nacional. Y finalmente, para irnos a la siguiente pausa, la UDG está preocupada por el aumento de los secuestros virtuales a alumnos, ya que apenas este fin de semana se localizaron a dos jóvenes víctimas de este delito. Esto informó el coordinador general de Seguridad Universitaria, Montalberti Serrano Cervantes.
Él explicó que la universidad tiene registro de 77 casos de personas desaparecidas, 52 fueron halladas con vida, 10 siguen sin ser encontradas, 8 localizadas muertas, 3 halladas con vida y 4 con reporte de secuestro.
Y bueno, finalmente, ahora sí, para cerrar este bloque, ayer lunes la Fiscalía de Jalisco informó que fue localizado en un municipio de Nayarit los restos óseos de un profesor de Puerto Vallarta que fue reportado como desaparecido desde septiembre de 2021, hace 2 años. Se trata del profesor Gregorio Ignacio, de entonces 73 años, quien familiares perdieron todo tipo de contacto desde septiembre de hace 2 años. Una vez notificada su desaparición, se emprendieron acciones conjuntas y apenas se dio con el paradero, lamentablemente ya sin vida, de esta persona. Vamos antes de la pausa. Al regreso vamos a dar los nombres de los ganadores. Ya hay ganadores de los 3 pases dobles para ir a la puesta en escena de Marta Stuntz en el Teatro Vivian Blumenthal. Vamos al corte y volvemos.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0 Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública. Muchas gracias a la audiencia que tomó esta invitación a asistir a participar en este pase doble para asistir a esta puesta en escena de Marta Stutz. Ya hay ganadores para este pase doble de esta puesta en escena de Marta Stutz en el Teatro Vivian Blumenthal el próximo sábado a las 7 de la noche. Se trata de Ricardo Medina Roldán, de María Inés Camarena de Obeso y de Irina Córdoba Cázares. Muchas gracias por anotarse. Les recordamos que tienen que estar media hora antes ahí en el Teatro Vivian Blumenthal, que se encuentra en la calle Tomás B. Gómez, entre la avenida Justo Sierra y la avenida México, muy cerca de López Mateos. La mayoría evidentemente lo conoce. La puesta en escena arranca a las 7, con que llegue a las 6:30, y ahí en taquilla va a estar anotado su nombre y le entregan este pase doble. Enhorabuena a Ricardo Medina Roldán, María Inés Camarena de Obeso y a Irina Córdoba Cázares. Muchas gracias por anotarse y pues asumimos que evidentemente también por sintonizarnos. Gracias. Vamos a despedirnos con los minutos que nos quedan con información. Hay demasiada, pero al menos seleccionamos estos que nos parece muy pertinente. Una nota de nuestra amiga y compañera Sonia Serrano, que recoge denuncias de habitantes de Juanacatlán que están denunciando la contaminación del río Santiago por el vertido de vinazas por parte de la empresa Materia Prima Spirits, es ya la cual maquila tequila para exportación. Aquí cita a Rebeca Nuño, quien forma parte de la organización Un Salto de Vida, y ella mencionó que la empresa se construyó en el barrio de La Mesita y aunque dispone de una tina para el depósito de las vinazas, con la lluvia esta se desborda y los desechos van a un arroyo que desemboca en el río Santiago. Los problemas con la tequilera comenzaron desde 2009, ya que se construyó sobre un predio donde había árboles maderables que fueron talados para la edificación. Sumado a eso, se rompieron las banquetas para colocar los postes de luz y hasta se tronó el drenaje.
Nos había contado también algunos detalles del desastre de esa tequilera. También en esta nota de Sonia, Rebeca Nuño dijo que la instalación de esa empresa se hizo de manera irregular porque se solicitó el cambio de uso de suelo y el ayuntamiento de Juanacatlán turnó el caso a comisiones, donde se rechazó porque en ese momento estaba en discusión el programa de ordenamiento ecológico. Aún así, se autorizó. Además, la Secretaría de Medio Ambiente concedió el permiso a cambio de que se cumplieran ciertos requisitos sobre el manejo de los desechos, pero nunca se vigiló que así fuera.
Bueno, la semana pasada, creo que el viernes comentaste, Jesús, anticipabas la protesta de los vecinos de El Fortín, que se quejaban de que querían retirarles un parque público para destinarlo a un banco del bienestar entregado a la Guardia Nacional. Bueno, vecinos del Fortín y autoridades de Zapopan y del gobierno federal acordaron una reunión esta tarde para resolver si se realiza o no la construcción de una sucursal del Banco de Bienestar en un parque público que está en la confluencia de dos calles en esta avenida.
Hay una nota de Notisistema que cuenta que los vecinos se inconformaron porque se autorizó rebanar 400 metros cuadrados del área verde para construir esa sucursal sin siquiera haber consultado a los colonos. Después de la molestia que generó esto, todo apunta a que las autoridades podrían aceptar dar marcha atrás a la cesión del terreno.
Y citan a Juan José Frangí, dice: yo hablé hoy con el general hace una hora nomás y le dije: oiga, necesitamos arreglar esto porque esto va a haber problema. Yo me ofrezco a dar de baja de este cabildo y volver a subir un terreno que no nos cause ningún problema. Esto dijo Juan José Frangí. Fuentes del gobierno federal mencionan que habría disposición de cambiar la sede. Esperemos que se resuelva así de fácil. O sea, están convocando al diálogo después de haber creado el problema cuando debieron haber hecho lo contrario. Primero preguntarles si estaban de acuerdo. Si no, pues se evitan todo este problema. Pero parece que no aprenden cómo debería ser el trato con la sociedad, con los ciudadanos. Bueno, en lo que nos queda, ayer Luis Donaldo Colosio, presidente municipal de Monterrey, él dijo que se baja, que ya no quiere ser considerado como candidato presidencial, al menos en este año, en 2024, dice que le falta mucho por madurar. Dos razones, y la otra, que no quiere dividir a la oposición, dando de alguna manera un mensaje de más de cercanía con Enrique Alfaro y su grupo, y un poco de distanciamiento con Dante Delgado, dirigente del partido, que sí está de acuerdo en lanzar un candidato independiente.
Sin embargo, Colosio dijo que respeta Movimiento Ciudadano y es la plataforma, dijo, en la que pretende quedarse para hacer su carrera política durante el tiempo que continúe en esa actividad.
Tanto Clemente Castañeda, senador de Movimiento Ciudadano, llamó a la unidad y consenso dentro de este partido. Dijo que Movimiento Ciudadano tiene que identificar en dónde están sus adversarios. Yo creo que el adversario, con todo lo que representa, es el régimen autoritario regresivo que está instalándose en este país, y no entre Dante y Alfaro. Pero bueno, pues, si los intereses políticos y de poder están por delante, pues claramente se convierten en adversarios. En tanto, Marcelo Ebrard, una de las de los 5 aspirantes a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación, es decir, ser el sucesor de López Obrador y virtual candidato del oficialismo de Morena y los partidos aliados, manifestó ayer en su cuenta de Twitter nuevamente molestias por cómo se está llevando a cabo la encuesta, que por cierto ayer terminó, hoy se está contando y mañana se presentan los resultados. Casi seguro que mañana a estas horas ya sepamos si es Claudia, si es Sheinbaum o en una de esas Fernández Noroña nos da la sorpresa.
Que por cierto el presidente le va a entregar el bastón de mando a quien resulte la o el ganador mañana mismo, miércoles 6 de septiembre.
Dijo ayer Marcelo Ebrard en su cuenta de Twitter: sigo muy preocupado por el proceso de la encuesta en curso. Mañana, hoy haremos revisión con nuestros representantes de las incidencias y problemas, les mantengo al tanto. Algunos anticipan que esto podría interpretarse como un eventual rompimiento y salida. Incluso se piensa que Dante Delgado no ha elegido candidato, para ver si en una de esas a las caíditas Marcelo Ebrard se postula por Movimiento Naranja. Y bueno, justo ayer mismo el dirigente de Morena, Mario Delgado, y el presidente del Consejo Nacional, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, dieron a conocer que estaban acelerando la recepción de las encuestas y ya tenían todo listo para hacer el procesamiento de las mismas y presentar mañana quién va a ser el ganador.
Por otro lado, también declaraciones de Pablo Lemus, pero hablando de Marcelo Ebrard, dice que ante la posibilidad de rumores sobre la presunta llegada de Ebrard como candidato presidencial a Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus dijo que aunque Ebrard es un buen elemento, él preferiría que el elegido pertenezca al propio partido y no a alguien de externo.
Y este fin de semana, Manuel Romo, el dirigente de Movimiento Ciudadano en Jalisco, descartó que vaya a una desbandada en este instituto político con miras a elecciones de 2024, dijo Romo en entrevista para Mural. Aseguró que los actuales integrantes del Partido Naranja participarán en los comicios del próximo año bajo las siglas de este partido y no tienen previsto migrar a otro instituto político o a una agrupación política estatal. Es importante, pero esto porque de hecho ya se han registrado en muchas columnas de chismes políticos, un poco como la confusión, incluso la molestia de muchos militantes de MC, que dice, cabrón, o sea, Alfaro así de buenas a primeras dices, vénganse, sálganse. Así como que no están tan a gusto como la decisión tanto intempestiva que tomó Enrique Alfaro y dice, no, pues aquí estamos más seguros para buscar el hueso, porque si se van a otro, no es seguro que le respeten los espacios.
El cartón de Cucho hoy está buenísimo, que está justo el alfarismo decidiendo cuál voto no prime, seguir Alfaro o conservar el hueso, y por otro lado Enrique Alfaro celebrando o más bien quejándose por el tema de las Chivas, que no sé si
le robaron el partido, ¿no? Dice. Nos vamos, los invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, sigue el Lugar Común con nuestras amigas Mercedes Cárdenas y Diana Solórzano. Les recordamos los ganadores de este pase doble para asistir al Teatro Vivian Blumenthal: Ricardo Medina Roldán, Marinés Camarena de Obeso e Irina Córdoba Cázares. Enhorabuena. Nos vamos. Gracias por acompañarnos y le invitamos mañana que nos siga acompañando en vivo en otro análisis crítico de la realidad. Hasta mañana. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.